Esta semana también vamos a hablar un poquito de sexo, ya saben, temas de sexualidad que nos gusta siempre tratar con Almudena Martínez Ferrer. ¿Qué tal, Almudena? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
Bueno, hoy vamos a hacer un poquito de historia, pero de historia de, digamos, un, no sé cómo llamarlo, ¿cómo le llamaríamos? ¿Un instrumento, un juguete, un utensilio? ¿Cómo lo podría llamar?
Un juguete, juguete. Ajá. Sexual.
Vale, un juguete sexual, su historia. Estamos hablando de vibradores, que tienen su historia.
Sí, de hecho, se han encontrado juguetes sexuales casi en la edad de piedra. Y hay un montón de tipos de juguetes, desde dildos, bolas de geisha, hay herramientas siempre que buscan el placer sexual, pero el juguete por excelencia es el vibrador.
O sea, realmente me estás diciendo de casi la edad de piedra, o sea, que eran de piedra, o sea, mejor, es que lo que me estoy imaginando es muy duro, ¿eh? O sea, realmente.
Sí, justo, justo, y además están expuestos como estimuladores o juguetes, pero cada vez hay más museos que van exponiendo los juguetes, o que los puedes encontrar en museos eróticos o el Museo del Sexo en Nueva York.
Pero entonces, Almudena, vamos a ver, no hablaríamos de vibrador como
no,
tal.
Claro.
Pues claro, lógicamente no vibraría, ¿no?
Claro.
Estaríamos
hasta
hablando
que no tuvimos energía,
derivado.
Sí. La historia del vibrador procede de la histeria, como el síndrome de furor uterino. El médico Galeno de Pérgamo describía que a través de un masaje genital se podía utilizar como terapia para la histeria. Y ya que sus síntomas incluían contracciones y emisiones de fluidos. Y durante siglos el principal tratamiento para la histeria fue ese masaje pélvico, que además culminaba con el paroxismo histérico, es decir, el orgasmo.
Vale.
Entonces las mujeres necesitaban para esta cura muchas sesiones, ya que curar la histeria era muy difícil y estos médicos solían tardar como unos 20 minutos para llegar al orgasmo, así que era agotador para ellos.
Sí, seguramente, pero oye, pero claro, es lo que te digo yo, o sea, realmente entonces, cuando hablamos solamente de vibrador como tal, claro, me imagino que igualmente hay muchas formas diferentes, ¿no? O sea, esto también habrá habido cierta evolución, claro.
Cuando arrancó en 1869, le llamaban manipuladores, porque además, imagínate la escena, yo siempre intento recrear la escena de una mujer yendo al médico y además imagino que esas mujeres estaban casi fidelizadas a su médico, de hoy vengo a que me trates la histeria. Entonces además iban pidiendo muchas sesiones, siempre se me antoja la escena como rara al menos.
Sí.
Entonces, pues estos manipuladores fueron cada vez mejorando con los avances en la electricidad y, de hecho, hasta que la electricidad se lleva a los hogares y a las empresas, entonces van desarrollando cada vez vibradores mejores y hasta que empiezan a comercializarlos a principios del siglo XX. De hecho, tenían pilas. Así que en cada hogar empezó a haber vibradores. De hecho, hay un museo en San Francisco dedicado a la historia del vibrador y hay gente que puede reconocer distintas herramientas, distintos utensilios que tenía su madre en casa.
¿Su madre en casa?
Sí. Empezaron a aparecer en los años 30, empezaron a aparecer en revistas. Y siempre la historia de la sexualidad está muy ligada a la libertad o al periodo histórico que hayamos tenido. Hay épocas en las que la libertad sexual es mayor o si quizá estamos viviendo un momento de crisis o de guerras, esa libertad o estos juegos desaparecen.
Claro, me imagino que en España no sé cómo habrá sido la evolución, ¿no?, del uso de este tipo de vibradores, pero supongo que también habrá ido, como tú bien dices, ¿no?, según las diferentes épocas, claro.
Sí, cuando es muy fácil preguntarle a gente que en los 80 te dicen que estaban viajando y que podían comprar vibradores fuera, pero que era muy difícil encontrar vibradores. A finales de los 70 encontrar vibradores en las casas. De hecho, la mayoría de las personas se las estaban comprando fuera y no era una conversación que tuvieras en la calle. De hecho, se popularizó mucho el uso del vibrador a través de Sexo en Nueva York, porque aparece el Raid y aparece el Itachi. Al final esa serie sirvió para que muchas mujeres dijeran que pues que quizá querían incorporar un juguete en su vida.
Y realmente a lo mejor también podríamos decir a perder el miedo, ¿no? A decir que se tiene, porque parece que es que muchas veces, o por lo menos yo creo que ha ocurrido así, por desgracia, porque realmente no debería ser, pero que parece que el tener ese tipo de juguetes sexuales implica, yo qué sé, algo malo, ¿no? Y realmente, oye, hay que intentar romper esas barreras.
Realmente es una forma de darse placer, igual que cuando tienes una crema de cuerpo que te gusta y te la das, o es una forma de estimularte. Además, la sexualidad de la mujer, cuanto más activa está, mejor funciona, porque si no, la mujer empieza a desexualizarse, a sentirse menos conectada con su cuerpo. Entonces, quizá por esa parte, tener ese contacto sexual es siempre más positivo.
Claro, porque a lo mejor, no creo, pero a lo mejor hay alguna oyente que nos está escuchando, algún oyente y se está escandalizando y dice, madre mía, de lo que están hablando. Precisamente lo que pretendemos es eso, Almudena, que esta gente lo vea con naturalidad, ¿no?
Sí, de hecho, ahora mismo hay en muchos supermercados, incluso farmacias, que se pueden encontrar vibradores, lubricantes y bolas chinas. Quiere decir que ya se ha democratizado tanto el producto que se pueden encontrar en muchos sitios. En Londres tienes un sex shop dentro del aeropuerto, en Luton, y hoy en día hay muchísimos sex shops donde puedes o tiendas de lencería donde puedes comprar vibradores.
Yo creo que todavía seguimos siendo un poco, bueno, reacios, ¿no? Esas cosas a que nos vean entrar en ese tipo de tiendas a saber que lo utilizamos. Yo creo que todavía sí que queda, ¿no? Esa idea un poquito de, no sé si timidez o no sé cómo catalogarlo, ¿no? Pero yo creo que en nuestro país todavía no se ha roto del todo esa barrera, ¿no?
No lo sé, pues entonces hay tiendas online. Eso no lo puedo valorar. No sé si la gente sigue teniendo pudor, sigue queriendo comprar algo y no entra. No sé si eso no ha desaparecido, pero en cualquier caso, hoy en día seguimos teniendo compras online. O sea, podemos acceder al mercado. Si lo que nos da pudor es que nos vean dentro de una tienda, pues que me lo traigan a casa.
Y yo te iba a preguntar, lo que pasa es que a lo mejor da igual, pero el tipo de material con el que se han hecho siempre, eso también ha cambiado porque de alguna forma se ha, no sé si investigado también para que, bueno, para mejorarlo a fin de cuentas.
De hecho, desde el Museo de San Francisco ves los primeros vibradores antiguos y hoy en día con una memoria corta, es decir, desde los finales de los 80 hasta hoy en día, que puedes tener vibradores en España, ves que tanto los modelos, los tamaños, las texturas, las baterías han cambiado muchísimo. De hecho, por la zona en la que vayas a querer aplicarlo, si vas a utilizarlo en el clítoris, si vas a utilizarlo en la vagina, si solamente quieres un masaje, tienes un montón de distintos vibradores y sus texturas, sus colores. Hoy en día esos antiguos vibradores con forma de pene ya han que prácticamente han desaparecido, es casi una reliquia. Y tienen colores muy llamativos y unas texturas, son la mayoría son siliconas médicas y son muy adaptables a la piel y son muy lavables. De hecho, hay muchos que pueden sumergirse bajo el agua y tienen cambian la vibración para que la estimulación siempre sea diferente y el cerebro lo perciba como algo, diga, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en permanente.
O sea, que puede cambiar la potencia, vamos,
claro,
digamos.
Cambia la cadencia de movimiento.
Ajá.
Que eso es muy divertido. Cuando los tienes en la mano, ver cómo algunos pueden casi saltar, es bastante cómico.
Oye, y lo del color es una cosa simplemente estética, ¿no? Supongo.
Sí, pero la gente que diseña, cuando hablas con grandes diseñadores de juguetes, además es que estuve reunida con ellos hace poco y a la pregunta de si realmente tenían en cuenta la morfología de la genitalidad femenina, decían que realmente no, que se basaban sobre todo en diseño como fuente de inspiración, como cosas, como artefactos que les pudieran gustar a las mujeres y no necesariamente con una forma que excitara, una fantasía, que podía ser desde un cactus hasta una bala, hasta un pintalabios, hasta una especie de almohadita. Hay un montón de formas distintas. De hecho, cada vez hay más variedad de vibración y la tecnología entra en juego. Hay vibradores muy pequeñitos que tienen una vibración bastante potente que están incluidos en un pequeño pintalabios, es decir, que tú puedes llevarlo en el bolso sin que nadie se dé cuenta. De hecho, hay algunos que tienen puerto USB que puedes pincharlo en el ordenador y lo estás cargando en el trabajo de una forma muy discreta.
Sí.
Así que cada vez es algo que está más incorporado. Ajá. No son especialmente llamativos, es decir, lo podrías dejar en casa y si lo ven tus hijos pequeños no van a saber lo que es.
No, está bien, eso de poderlo cargar con un USB, no está mal, va avanzando, pues a lo mejor se pueden guardar fotos dentro, cosas de estas dentro de poco, ¿no? Sí, está bien. Bueno, pues nada, Almudena Martínez Ferrer, como siempre, que ha sido un placer que hayas estado con nosotros y que, sabes que próximamente te esperaremos para seguir hablando de sexualidad y de temas tan interesantes como el de que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias.
Gracias, Nacho, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.